Nada como la vida misma para espolear el conocimiento, y más cuando se trata de una disciplina tan ligada a la realidad como el derecho. Hace unos días se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, unas jornadas cuando menos curiosas que tuvieron el caso de Ana Obregón como argumento. Durante un día entero, diversos expertos jurídicos analizaron algunas de las repercusiones de este particular, mediante el cual Ana Obregón se ha convertido en madre legal de su nieta, nacida con el esperma de su hijo fallecido. Al margen de las disquisiciones morbosas que las tiene, el caso es un material digno de un aquilatamiento preciso por parte de los alumnos de Derecho. El laberinto jurídico del caso Ana Obregón, a propósito de la gestación por sustitución, la filiación, el interés superior del menor y otros desafíos, fue un curso, unas jornadas que estuvieron organizadas por Lorena Sales, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora de Derecho Internacional Privado, en colaboración con las también profesoras María Nieves Pacheco y María del Pilar Molero. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida al Gallo que Conoces a Lorena. Bueno, la jornada se enmarca dentro del proyecto de innovación y mejora docente, las noticias del papel cuché como ejemplos de aprendizaje basados en problemas, casos mediáticos y sus repercusiones jurídicas. De hecho, no es la primera vez que analizáis casos de la actualidad rosa para su análisis académico. Creo que el año pasado hicisteis algo parecido con el caso de Shakira y Piqué.
Shakira y Bizarrap, la sesión
53, ¿no?
Sí. La verdad es que pensamos motivar a nuestros estudiantes porque muchas veces se quejaban de que les poníamos supuestos muy rebuscados. Y nos dimos cuenta que en realidad la realidad siempre supera la ficción. Y desde hace unos años pues estamos pensando, buscando casos que ellos conocen, no porque sean estudiantes de derecho, sino porque ven la tele o ven las redes sociales, son personajes públicos y a raíz de esas noticias que ellos comentan mientras se toman el café o almuerzan, pensamos plantearles los casos como supuestos jurídicos reales que son y darles una visión y una pátina jurídica para que sepan jurídicamente descartar o filtrar las noticias que a veces se oyen y se leen.
Claro, porque ¿de qué modo, Lorena, esas noticias de la prensa rosa pueden ayudar a esos alumnos a reflexionar o incluso también a fijar conocimientos?
Sí, incluso también es en su contrario, es decir, cuando lo que oyen en realidad no se corresponde con lo que nosotros estamos explicando en clase. Se quejan muchas veces de que lo que viven y lo que les explicamos no van de la mano. A veces simplemente es porque, sobre todo cuando son casos polémicos como el de Ana Obregón, llevan una carga ideológica que no tiene por qué coincidir con la finalidad del derecho. Y eso les cuesta a nuestros estudiantes también discernir lo que les parece bien o mal, la ideología que cada partido o que cada ideología política, moral, religiosa tenga con lo que el derecho debe o no cubrir o amparar.
¿Y por qué habéis elegido precisamente este caso, el caso de Ana Obregón? Imagino que tiene que ver con todas las implicaciones jurídicas, ¿no?, que lleva aparejado.
Pues la verdad es que es un caso que nos gustó mucho porque además nos permitía analizar no solo la situación concreta, es decir, cómo puede ser Ana Obregón madre o si es abuela, y permitir al resto de compañeros que tenemos ramas del derecho distintas profundizar sobre qué implica que ocurran este tipo de situaciones jurídicas. Es decir, cómo una persona de 68 años puede tener una hija que a la vez, según nos dice ella, es nieta suya.
Bueno, especialistas en historia del derecho, en derecho romano, en derecho procesal, derecho del trabajo, han puesto su granito de arena en torno a cuestiones como las que vamos a desgranar. En primer lugar, parece que la clave no está tanto en la gestación subrogada en sí, sino en la aportación genética del hijo, de Alex Lecchio, en el sentido de que en España no está permitida la inscripción en el registro de un niño nacido mediante una fecundación postmortem. ¿Es así?
Sí y no. Digamos que la generación de quién es el donante, si es conocido o no es conocido, sería como un segundo paso. Es decir, ¿qué quiere ella? ¿Ser la madre o ser la abuela? Que es lo que al final planteamos en las jornadas. Si ella quiere ser la madre, que es lo que consta en el certificado norteamericano, no va a tener ningún problema para inscribir a esa niña como hija suya. Ahora bien, si ella pretende que aparezca como padre su hijo, eso no va a ser posible aquí en el derecho español. ¿Por qué? Porque aunque sea verdad que la carga genética sea el donante haya sido su hijo fallecido, en España no se puede utilizar el donante si ha pasado más de un año desde el fallecimiento. Es decir, sí lo puedes usar, pero legalmente ese descendiente no será hijo de Estados Unidos, por ejemplo, no se le permitirá acceder a la herencia. Es decir, es una especie de reconocimiento de hijo, pero menor. ¿Por qué? Porque la persona que ha tenido ese hijo, la que ha donado, no ha podido manifestar realmente que quisiera tener ese hijo.
Según la profesora del Derecho, de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca, Antonia Durán Ayago, que participó en las jornadas, dirigió una de las ponencias, la clave del asunto está en lo que ponga la partida de nacimiento de la niña.
Claro, claro. Es que no sabemos, podemos presuponer que puede aparecer allí, pero obviamente y por suerte no lo conocemos, es decir, como también pusimos de relieve, esa menor tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos, pero tiene derecho a conocerlos ella, no todos nosotros, ya suficiente conocemos a través de Lola,
claro.
Pero exactamente ella sí sabrá quién consta como su padre, como su madre, incluso ella va a tener acceso a saber quién fue la persona que la gestó, pero eso va a ser posible para ella, exclusivamente.
Bueno, vaya por delante que en Estados Unidos existe una sentencia judicial que acredita la maternidad de Ana Obregón, de tal manera que la niña, como
es
ciudadana
hija suya
americana,
a todos los efectos.
Eso es. Decía que como ciudadana americana que es, también podría obtener una tarjeta de residente de la Unión Europea. Esta es otra de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa.
Claro, porque si ella es hija de Ana Obregón, y en ese momento, si ella se quiere mantener ahí, es decir, que la hija sea solo hija suya, sí que podrá, una vez inscrita, solicitar para ella la nacionalidad. Si ella se empeñara en que quisiera que apareciera como hija de su hijo, eso podría causar un grave desconcierto para el ordenamiento jurídico español. Pero es que además, como no sería admitido, la niña no podría obtener la nacionalidad española. Si no es española, mantendría la norteamericana. Y en ese caso, al ser de un tercer estado, no tendría la libre circulación que tenemos los demás. Y estaría abocada a solicitar una tarjeta de residencia para poder estar legalmente en España.
¿Qué es lo que se puso de manifiesto en torno a lo que es en sí el vientre de alquiler? Esas técnicas de reproducción humana asistida en las que se pone en juego, digamos, la participación de una madre gestante. ¿Qué es lo que se puso de manifiesto y qué opinión merecía todo este asunto para los alumnos?
Bueno, la gestación por sustitución, que creo que es la manera más adecuada de referirnos a ellos, la verdad es que los alumnos son más receptivos de lo que es la sociedad en general. Aunque es verdad que les choca mucho porque desconocen las técnicas de reproducción humana asistida. También les choca que en España esté prohibido, en realidad no está prohibido, sea nulo ese contrato, pero se ha válido en otros países. Y pueden entender esta dualidad, pero les resulta, como a la mayoría de las personas, más difícil entender cómo algo que no se permite en España puede hacerlo en el extranjero y luego tenga un reconocimiento, una cobertura aquí en España. Pensemos, por ejemplo, en los matrimonios de personas del mismo sexo. Muchos países del mundo no está ni permitido ni reconocido. Sin embargo, esos nacionales pueden venir aquí a España, casarse. El matrimonio para ellos es válido aquí en España. Sucede que una vez trascienden nuestras fronteras y van a sus países de orígenes, sus estados, no siempre, ni todos, ni de la misma manera, reconocen este matrimonio. Desde el derecho internacional privado lo que se hace es buscar mecanismos para proteger la realidad que se ha creado en otro estado.
Claro, porque según el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, es nulo, como decías, de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Pero claro, es que a la vez existe una instrucción por la cual se puede inscribir en el registro los nacimientos en el extranjero mediante gestación por sustitución.
Claro. Una cosa es que a mí no me permitan hacer eso en España. Lo que hace esa instrucción, que es verdad que lleva mucha polémica porque es una instrucción, no es una ley, salva el obstáculo del artículo 10 de técnicas de reproducción humana asistida, que lo que te está diciendo es que en España no se va a permitir este tipo de contratos. Pero ojo, porque este artículo 10, en su apartado tercero, deja a salvo, en el segundo y en el tercero, deja a salvo que el padre, el que haya aportado genéticamente la carga, puede defender o puede exigir o solicitar su paternidad. Es decir, me está diciendo ese contrato no será válido, será nulo, pero el padre siempre va a poder solicitar aquí en España, de que yo le veo un poco sin sentido, es decir, no te permito hacer esto, pero el legislador tampoco es tonto, sabe qué se hace. El padre puede demostrar, puede solicitar siempre, vale, este contrato no es válido, tú no me lo reconoces, pero yo soy el padre. Eso en el fondo se hizo porque quien estaba en ese momento tenía una visión de derecho internacional privado, es decir, yo he de hacer que de alguna manera haya puentes, haya una conversación, un diálogo fluido entre lo que sucede fuera y lo que pasa ahora aquí en España, donde no se permite.
Bueno, pues este caso de Ana Obregón tiene tantas aristas que hay muchas cuestiones en juego, desde la protección del menor a cuestiones financieras como la imputación de desgravaciones por hijos, escolarización, sanidad. Te pregunto, ya para finalizar, Lorena, ¿se han visto cumplidos vuestros objetivos en torno a esta jornada?
A nivel académico y docente, sí. Yo creo que nuestros estudiantes disfrutaron, pudieron ver un análisis desde el romano hasta la desgravación por hijo, pudieron conectar todo lo que les explicamos de un modo muy teórico a aplicado a un caso real. Desde el punto de vista de la facultad, pues la gran influencia y la insistencia en que preparáramos un nuevo caso, creo que nos puede hacer a todos estar muy satisfechos con estas iniciativas.
Imagino que de cara al futuro os plantearéis el análisis de cuestiones similares también de la prensa rosa, ¿o no?
Pues sí, ya nos han estado dando ideas,
ya
desde el caso Rubiales hasta la intervención de la inteligencia artificial. Estamos ahí pendientes y en octubre seguramente sacaremos otro caso ilustre.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, de qué manera la realidad puede ilustrar este tipo de jornadas. Lorena Sales, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora de Derecho Internacional Privado. Lorena, ha sido un placer, mil gracias y que tengas un muy feliz día.
Igualmente, muchas gracias.